la imposibilidad absoluta.
Es increíble la cuota de papel. Realmente cómo se repartía la tierra.
Ellos militaban en la Juventud Universitaria Peronista.
Y cuatro amigos que van y toman el poder por su cuenta.
¿Por qué nos sentimos tan, pero tan orgullosos?
Con la cabeza. Pongámonos el
fulmino en el bolsillo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750.
En el primer capítulo hablamos de la historia de lucha de los obreros de la planta de González Catán, que nació de la mano del cordobazo.
La capital de Córdoba, pleno centro, Rivera, Indarte.
Planteamos también que la comisión interna de Mercedes fue sinónimo de resistencia al autoritarismo de José Rodríguez en la conducción de ESMATA, mientras en la Argentina reinaba el lópezreguismo. Recordamos que el gobierno de Isabel, con Carlos Rucauf en el Ministerio de Trabajo, declaró ilegal el paro de Mercedes en su lucha por lograr representantes paritarios propios, y también que ESMATA exigió que se ejecuten todos los despidos necesarios hasta limpiar la empresa. Después hablamos del conflicto de 1975 y del sorpresivo secuestro de Heinrich Metz por parte de Montoneros. Señalamos que el secuestro de Metz terminó con el conflicto, pero un acuerdo de la ESMATA con la empresa para crear un fondo destinado a eliminar opositores abrió las puertas de la tragedia.
Este fondo será administrado por la dirección de ESMATA.
Una solicitada firmada por Rodríguez pocos días antes del golpe, del 24 de marzo del 76, hablaba de la cercanía de los sindicalistas con la subversión. Un paro en octubre del 76 fue el prólogo de las primeras desapariciones en diciembre y de las que luego se produjeron en enero y agosto del 77.
Funes, el memorioso, 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 memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
Lo que aspiro es justicia, obviamente, y que el que señaló a mi papá con el dedo y a los 14 obreros, que vaya preso. Que se investigue los chicos de esos que tienen también. Las abuelas están buscando los nietos. Esos tres chicos también deben tener su familia, que los está esperando. Que las abuelas no se olviden de eso.
Mercedes-Benz Argentina. 14 desaparecidos y ningún culpable. Capítulo 2.
Y el que señaló que señaló a mi papá que vaya preso, eso es lo que quiero yo. Porque él es un genocida. Que no sé, no. 14 familias derrumbó. 14 obreros que estaban luchando por su fuente de trabajo. Que nos arruinaron la vida. Porque las secuelas que te quedan no te las olvidas nunca más. Y los años no se olvidan las cosas. Los años van acrecentando mucho más el dolor. Que estamos esperando justicia. Que estamos nosotros para seguir luchando. Que no vamos a bajar los brazos nunca.
Las empresas que trabajaron codo a codo con la dictadura fueron pequeñas unidades de inteligencia que brindaron al terrorismo de Estado desde apellidos y direcciones hasta las características del rol que como representantes sindicales ocupaban en la fábrica las futuras víctimas.
Hablando con el asesor legal de
Eduardo Fachal,
de Mercedes-Benz, el doctor Rubén Cueva,
delegado y miembro de la Comisión Interna del 76, actualmente abogado de la causa.
Él nos reconoció en una reunión que tuvimos un grupo de compañeros con él, que había un doble juego de fichas, o sea, las fichas legales que pide la legislación laboral, y otra que era una especie de inteligencia o con datos que inclusive algunos de esos datos fueron reflejados en un informe que hizo, encargado por la misma empresa, el doctor Tomuyat, que es un catedrático alemán, en el año 2004 aproximadamente. Entre esas cosas, por ejemplo, figura que la fábrica le informó al batallón 601 que Esteban Reimer, que es uno de los compañeros desaparecidos de la comisión interna de la cual yo formaba parte, era un agitador y un activista del movimiento obrero dentro de la fábrica. Esto, y en el año 76, y firmarle una sentencia de muerte, era prácticamente lo mismo.
La presencia militar en las plantas fabriles pasó a ser parte del paisaje cotidiano.
Por otro lado, había una presencia militar bastante seguida. En reiteradas oportunidades ingresaban turno mañana, turno tarde, turno noche, destacamentos del ejército. Había un destacamento fijo que se creó, creo que a partir del año 77, en la puerta de la fábrica, supuestamente para controlar la ruta, pero que ingresaban continuamente. Cuando ingresaban los militares nos abrían todos los cofres y teníamos que mostrar todo lo que teníamos adentro. Entraban a los vestuarios y teníamos que abrir todos los cofres que estaban en nuestras áreas también la abrían, y había todo un servicio de información por parte también de la empresa. Digamos, el gerente de producción, que es Juan Ronaldo Tasselgrau, digamos, cumplía, nosotros sabíamos, un rol importante como informante de todas nuestras actividades al ejército. Y aparte, la fábrica también lo tenía registrado en ese doble juego de información. O sea que uno se sentía continuamente vigilado, y bueno, y hubo, en el caso de dos compañeros, que se los llevaron de adentro de la fábrica, que es Héctor Rato y Juan José Martín. Los dos después aparecieron, pero bueno, la gente veía cómo todos veíamos cómo se los llevaban detenidos.
El caso Mosquera es una de las historias que prueba la sociedad entre las empresas y los militares para ejecutar las desapariciones de los trabajadores.
Nosotros, me acuerdo que uno de los compañeros que está desaparecido, el compañero Mosquera, 15 días antes que él desapareciera, ingresó un destacamento militar a la fábrica, nos quiso pedir la identificación a cada uno, y se armó una pequeña asamblea, y algunos compañeros lo empezaron a increpar al teniente que estaba a cargo del operativo, y un compañero, el compañero Mosquera, nos dijo a nosotros que tenía miedo que ese se fuera, que lo iban a llevar a él, porque hacía poco lo habían llevado a Rato, ¿no? Entonces nosotros lo escondimos, y bueno, no pasó en ese momento, pero a los 15 días lo fueron a buscar a la casa. Así que había, digamos, este doble juego. A veces te podían ir a buscar a la fábrica o te iban a buscar a la casa, pero evidentemente los domicilios de las casas y demás, la que la suministraba era la fábrica, porque inclusive algunos compañeros los han ido a buscar a la casa de los padres o a otras casas. Quiere decir que había una continua información por parte del nivel gerencial y de jefaturas de la empresa con los militares, cosa que este informe Tomuyat también lo reconoce, porque habla de actas de directorio donde, por ejemplo, hay un acta de directorio que el doctor Delía, que era miembro del directorio, le informa a todo el directorio el resultado de un allanamiento de la casa del compañero Juan José Martín, que era lo que habían encontrado. En ese momento los allanamientos no eran por orden judiciales, sino que no había nada escrito. ¿Cómo sabía él lo que habían encontrado a los pocos días en la casa del compañero Juan José Martín? Esto quiere decir que había una continua información e intercambio de todo lo que hacíamos nosotros a los militares, ¿no?
El protagonismo de Juan Rolando Tasselkraut, ex gerente de Mercedes, en la desaparición de Núñez.
Hay un señor que se llama Juan Ronaldo Tasselkraut. Él fue el que, en presencia de Héctor Rato, que es uno que sobrevivió el terror, que estuvo en Campo de Mayo y después un año y medio preso, y cuando lo detienen a Héctor Rato, él,
Weaver,
en su presencia,
periodista alemana, autora de Milagros No Hay,
él entrega la dirección de Diego Núñez a la Fuerza de Represión. Y esa misma noche lo buscan a Diego y hasta hoy en día está desaparecido. Aparece en Campo de Mayo, hay testigos, entre ellos Héctor Rato, pero otros testigos también que lo han visto y bueno, lo torturaron y desaparece. El mismo Tasselkraut era en aquel momento era jefe de producción. Y bueno, cuando empezamos la investigación, vamos una vez, estuvimos juntos en la asamblea de los accionistas y había presión en la misma Alemania. Entonces nombraron ese señor Tomuschat para hacer un informe para la empresa con los documentos de la empresa, que solo él lo dieron, ni siquiera a los jueces acá en Argentina. Y había mucha presión y lo mandan a la jubilación.
Con las leyes de perdón reinando en la Argentina, los familiares de las víctimas buscaron justicia primero en Alemania.
En el 99, cuando yo publico la primera vez la investigación, cuando empieza eso, hice un 5% de lo que se sabe hoy en día. Una organización de derechos humanos en Alemania tomó el caso e hizo una denuncia penal en el tribunal de Nuremberg contra Tasselkraut, por asistencia al asesinato, sobre todo en el caso de Diego Núñez, porque ahí se puede probar su participación activa en la desaparición de Diego Núñez, el padre de Silvia. Porque acordate, en el 99 acá había la impunidad, acá había las leyes de obediencia debida, el punto final, y no se podía hacer. Esa investigación en Alemania duró 4 años, se quedó en la nada porque dijeron que al final no es verdad, te lo puedo mostrar porque no lo crees, y el fiscal escribió, no podemos probar que Diego Núñez esté desaparecido y a lo mejor algún día va a aparecer otra vez. Es un cinismo tan brutal que, clausuraron la causa penal en Alemania, también lo clausuraron por los chicos apropiados, porque dicen que todo prescribió, a pesar que jurídicamente los delitos de lesa humanidad no prescriben. Pero bueno, eso es la justicia también en Alemania contra una empresa tan poderosa.
Las características de la colaboración de Mercedes con el ejército se parece muchísimo a lo que sucedió en Ledesma y en Ford.
Y bueno, el día del golpe Ford se transformó en un cuartel militar porque se instaló el ejército en la empresa y se fue llevando gente.
Pedro Troiani.
Desde el primer día.
Ex trabajador de Ford.
El 24 de marzo del 76 nos informa la empresa que cesaban las actividades gremiales. Y se llevaron 3 compañeros delegados.
Digamos, la participación de la empresa por ahí no fue tan manifiesta como en el caso de Ford y Ledesma, pero fue una participación más solapada. O sea, porque, por ejemplo, cuando desaparecen los compañeros, ellos como que se ponen a disposición nuestra, diciendo qué barbaridad, cómo desaparecieron. Pero por detrás, digamos, había toda una documentación de lo que ellos habían facilitado y ellos mismos, o sea, el informe este tomo ya no es un informe que hicimos nosotros, es un informe que encargaron ellos mismos y esas actas de directorio demuestran, digamos, que había un contacto muy fluido. Es más, hay un acta de directorio que la empresa le dice a los militares en el año 78 que ya la situación se había calmado, que entonces, como la producción era buena, que por favor no siguieran con las desapariciones. O sea, como que en realidad los que daban prácticamente la orden era la empresa. Entonces, por ahí no fue tan brutal como en Ford, que torturaban ahí mismo en el quincho, como cuentan los compañeros de Ford. Pero los compañeros de Ford, la mayoría aparecieron, volvieron a aparecer, mientras que de Mercedes-Benz permanecen 14 desaparecidos. Entonces, en realidad fue una actitud, creo que más más solapada y más sutil, pero de estrecha colaboración con los militares.
Soy uno de los últimos grupos que caigo, caigo el martes 13 de abril.
Pedro Troyani.
Y yo llego a la fábrica a las 6:30 de la mañana, ficho mi tarjeta, me voy a mi puesto de trabajo. El capataz me dice, Troyani, me dice, no se mueva a su lugar de trabajo porque lo están vigilando. Y bueno, yo ahí me di cuenta que ese día me tocaba a mí. Y a las 10 de la mañana entran más o menos 50 efectivos del ejército con una camioneta dentro de la planta y nos llevan a un quincho que ahí nos torturan. La empresa colaboró con el ejército y a la gente que lo fueron a buscar a la casa, dicho por ellos en la denuncia, los compañeros tenían la ficha de Ford. El mismo día me manda un telegrama de que me presente a trabajar, que si no me consigue despedido. Y así me manda 3 telegramas que los contestó mi familia y los otros compañeros lo mismo. Y llegamos a un centro clandestino de detención. Y nos encontramos con gente de Leo Terrabuzzi, de Astarza, de los astilleros de Tigre. Había gente de Cetera, maestros. Y ahí gente iba desapareciendo, porque la gente que decían que salía en libertad, en realidad no salía en libertad. Después nos enteramos cuando nos legalizan a los 50 días. Por ejemplo, el grupo de fuera a los 50 días lo legalizan y nos llevan a Devoto y nos damos cuenta que esa gente de Astarza no está más. La gente, los familiares lo siguen buscando y no lo encontraron. Y de otras fábricas también pasó lo mismo. En el caso nuestro tenemos la suerte de que hemos sido torturados y hemos sido muy maltratados, pero estamos todos contándola. Nosotros le pedimos la colaboración del gremio para la recuperación de la gente. Si habíamos estado sin causa, detenidos bajo el poder ejecutivo y no habíamos cometido ningún delito, que nos den el puesto de trabajo. Y bueno, José Rodríguez en todo momento no colaboró. Le hemos pedido abogado para hacer juicio laboral, tampoco colaboró.
Por esta relación tan fuerte entre Mercedes y el ejército, la mayoría de sus 14 desaparecidos tuvieron como destino Campo de Mayo.
Digamos, de los 14 desaparecidos, puede ser que 10 hayan pasado por el Campo de Mayo, pero hay 4 que están ubicados en otros lados. Inclusive hay un testigo que habla de 2 delegados de Mercedes-Benz en Protobanco. Así que, los secuestros fueron en distintas épocas, podemos decir que sí, que por ahí que los que secuestraron en agosto del 77 hayan ido todos, digamos, hayan pasado por Campo de Mayo, pero los que están en diciembre y enero no podemos asegurar que hayan ido a Campo de Mayo, sino que los vieron en otros centros clandestinos de detención.
Mercedes era proveedora del ejército argentino y la venta de los camiones Unimog, una de las principales operaciones que simbolizaban esta relación. Cuando la dictadura cumplió 5 años en el poder, comenzó a devolver favores. Todas las firmas que colaboraron en el campo político o económico se vieron beneficiadas utilizando el régimen de seguro de cambio. Con la estatización de la deuda privada argentina, el proceso de reorganización nacional saldó sus deudas con las empresas amigas que desde el 76 colaboraron con la desaparición de aquellos que amenazaban con obstruir su salvaje política económica.
También consideramos que hemos puesto las bases, que hemos realizado las principales transformaciones y que luego,
José Alfredo Martínez de Oz,
con la prosecución de este esfuerzo, con perseverancia, con disciplina y con firmeza, el país en el curso de los años siguientes podrá confirmar esta acción y lograr la plena realización de los objetivos que nos hemos propuesto.
Los seguros de cambio se implementaron en 1981, justo cuando Videla fue reemplazado por Viola y Martínez de Osa abandonó el Ministerio de Economía. Viola colocó a Sigot en el Palacio de Hacienda y el Banco Central quedó a cargo de Egidio y Anela. El 5 de junio de ese año, el Central aplicó el primer seguro de cambio. Con ese régimen, el Central garantizaba a las empresas deudoras el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de sus pasivos. El tipo de cambio aumentó 10 veces en un año, con lo cual el Central le cobró a los privados en pesos y, por supuesto, a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Una estafa, pero una estafa con colchón legal.
El proceso de endeudamiento externo significó la oportunidad de ganancias especulativas muy importantes para el grupo de empresas privadas que lo protagonizó.
No entiendo. ¿En medio de semejante desastre se pusieron a especular?
Sí. Los marcianos. No solamente por el acceso al financiamiento internacional a bajo interés, sino porque el sector público asumió costos para que el sector privado obtuviera ganancias.
Película producida por la Facultad de Ciencias Económicas.
Esta transferencia se realizó mediante mecanismos tales como los seguros de cambio y la estatización de la deuda privada.
¿Estatización de la deuda privada? ¿El Estado se hizo cargo de la deuda de las empresas privadas?
Así es. Empezó a través del endeudamiento de empresas públicas. Es decir, pedían dólares para cederlos al Banco Central para que éste los entregara a los especuladores para que transformaran sus saldos en pesos en activos externos.
¿Volvían a sacar la plata afuera?
Claro. De esta manera, mientras se endeudaba el sector público, aumentaban los activos externos del sector privado. Entre tanto, si los países no pagaban, se podía derrumbar el sistema financiero internacional. Así que Estados Unidos y la banca transnacional pusieron toda su presión política y económica para obligar a los países a pagar.
Pero estos países estaban arruinados. ¿Con qué iban a pagar?
Y bueno, tuvieron que endeudarse más y más. Se produjo así el efecto bola de nieve, en el que los nuevos créditos engrosaban la deuda, crecían los intereses a pagar y se requerían créditos mayores.
Pero eso es un desastre.
Además, Estados Unidos, mediante el FMI, presionó intensamente, con éxito, a los países latinoamericanos para que el Estado se hiciera cargo de las deudas privadas. Y ahora, el acreedor ya no se conformaba con que el deudor tratara de pagarle. También quería que le implantara las pautas de la política económica que le fijaba el FMI.
Ah, les habían prestado tanta plata que ahora les decían lo que tenían que hacer.
Exacto, que privatizara las empresas públicas, abriera la economía, rebajara salarios reales, redujera drásticamente el gasto público.
Eso mismo. ¿Qué pasó entonces con la deuda?
Bueno, la deuda por esos años pasó de 7.800 millones en 1975 a 45.000 millones. Para ese momento, ya estábamos en manos de Dios.
La cooperación empresaria también se pagó con parte del botín de guerra que atesoraron los militares, los chicos desaparecidos.
El caso Tasselkraut.
Pero él está acá en Argentina y tiene también otro juicio, que es por la apropiación de chicos, porque en su familia hay al menos 3 chicos apropiados que figuran como hijos biológicos y no lo son. El caso de él, la partera que firma, era partera que era empleada en el hospital militar en Campo de Mayo. Esa causa murió, está archivado, no se mueve, y lo tiene el juez Bonadío que lo esconde. Y los otros dos que están en la familia de su hermano, eso es un caso que es casi increíble. Yo presento en el 2004 las partidas de nacimiento del registro civil a la justicia. Acá, donde había una causa que estaba a cargo en aquel momento juez Refecas, que después lo manda para matarla a San Martín, ellos dicen, no tiene nada que ver, lo mandamos la causa a San Martín. En San Martín no sabían qué hacer. Al final, en 3 años, los dos chicos se hacen un test en el banco genético que resulta negativo y hay un juicio Y vienen los chicos y dicen como testigo, bueno, nosotros siempre sabíamos que éramos adoptados, y el juez dice, bueno, entonces no tenemos ningún argumento que eso tiene que ver con violación de derechos humanos, con el terrorismo de Estado, y lo absuelve a los Tasselkraut y a la partera. Pero resulta, después echamos un vistazo al expediente, resulta que ellos, en realidad no para investigar, sino para encontrar algo contra mí, buscaron por oficio las partidas de nacimiento. Y lo buscan al registro civil y lo buscan al registro nacional de las personas, que siempre dependía de ellos, del Ministerio del Interior. Viene la partida, que está en el expediente, es la misma que yo entregué, porque yo lo conseguí de ahí. Pero viene la partida de nacimiento del registro de las personas, y ahí figura una dirección en San Martín. Mando a unos amigos y es el Liceo Militar. Es decir, en el Liceo Militar había partos de mujeres desaparecidas. Es decir, el juez lo único que investiga es buscar la partida de nacimiento. Él es de San Martín, él sabe que eso es, corresponde al Liceo Militar, y lo absuelve diciendo que acá no hay ningún lazo con el terrorismo de Estado. Bueno, eso ya es el colmo.
En la familia de Tasselkraut habría tres chicos apropiados.
Ellos reconocen que no son hijos biológicos, o sea, ellos lo saben y lo admiten. Bueno, justamente la partida, la dirección, es los fondos del Liceo General San Martín. Hay toda una causa que es institutos militares, que se debía investigar, porque bueno, hay la causa Riveros, que tendría que haberse cruzado toda esa investigación. Bueno, el juez no lo hizo. Las dos partidas, con diferencia de 3 años cada una, está corregida y salvada por el mismo funcionario del registro civil, y el que era el titular está tachado. Entonces, nunca se llamó a esos funcionarios. ¿Por qué razón, con 3 años de diferencia, dio la casualidad que tienen la misma... el mismo salvado de la corrección en la partida? Digo, hay un montón de irregularidades. El juez no investigó y se apuró a sobreseer por prescripción, diciendo que no eran delitos de lesa humanidad, que no se puede comprobar que hayan nacido en centros clandestinos, cuando la partida, es decir, justamente dice que el domicilio del parto es el Liceo General San Martín.
La cosa es muy importante por dos cosas. Uno, porque prueban la complicidad también de la empresa. No es solamente Tasselkraut, la familia. Porque por un testigo que declara en el juicio por la verdad, donde está el juez Schifrin, fue un dirigente, un miembro del directorio de Mercedes-Benz, el señor Cueva, y él dice que él, en su función de miembro de la empresa, de la dirección, regaló aparatos de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo. Es decir, la empresa colaboró en ese terror. Eso por un lado. Y por el otro lado, hoy en día hay toda una cuestión, por ejemplo, el caso Clarín. Ahí dicen, bueno, el resultado del banco genético era negativo, entonces eso prueba que son inocentes. No, eso no prueba. Eso es solamente un hecho donde no figuran. Pero hay que seguir investigando. Obviamente esa adopción no fue como dicen. Entonces eso prueba, los hijos Tasselkraut también dieron negativo en el test. Pero hay muy pocas muestras que quedan en el banco genético, y la única forma de saber qué pasó es investigar. También en los casos cuando el test en el banco genético da negativo.
La apropiación de Paula Logares es otra historia ligada a Mercedes-Benz. Ella fue apropiada por el comisario Rubén Lavallén, quien había sido titular de la Brigada de San Justo, y que a partir del 78... fue titular de seguridad de la planta de González Catán.
En Mercedes-Benz trabajó como jefe de seguridad el comisario Rubén Lavallén. El comisario Rubén Lavallén es el apropiador de Paula Logares, una de las primeras nietas recuperadas. Luego, él era jefe de la Brigada de San Justo. En el año 79 hay un informe de la Brigada de San Justo, que está en el informe Tomuyat, que dice que todos los desaparecidos de Mercedes-Benz eran activistas de izquierda. O sea, el jefe de la brigada, el que conocía y había pasado todos los datos, era el que trabajó como jefe de seguridad de la empresa Mercedes-Benz.
La vinculación del hospital de la unidad de Campo de Mayo con Mercedes-Benz quedó sellada a través de la donación de aparatos de neonatología. ¿Cuál fue el trabajo de la Iglesia Católica con los bebés apropiados que nacían en Campo de Mayo?
Ahí toda una investigación que es la causa 9201 del 99, que básicamente demuestra el rol que cumplió el movimiento familiar cristiano. Había dos mecanismos. Uno era un mecanismo de una adopción ilegal, pero adopción, y otro, esto de falsificar las partidas de nacimiento diciendo que eran hijos biológicos. En esa colocación de, si podemos hablar, de chicos, yo creo que había una combinación entre sectores del ejército con complacencia del ejército, la marina y la aeronáutica, con complacencia de los altos cargos militares, de colocación de chicos, no solamente de hijos desaparecidos, sino de lo que puede ser el tráfico de niños. Y en eso también cumplió un rol el movimiento familiar cristiano durante toda esa época. Ellos sabían, hay casos de chicos colocados en la agregados en las embajadas extranjeras, agregados militares de la embajada de Estados Unidos concretamente, de otras empresas, de Bayer, de varias empresas, que todas tienen más o menos el mismo modus operandi, y en todos estos chicos pasaron por el movimiento familiar cristiano.
Después del golpe, después de las 14 desapariciones, ¿cómo siguió la vida del resto de los trabajadores en González Catán?
Y mira, era primero un gran miedo. Mi caso particular, yo militaba en el peronismo de base, estaba muy desilusionado con Perón, Isabel y López Rega. Entonces había dejado un poco esa militancia y estaba viendo que por dónde iba a encauzar o iba a continuar militando. O sea, seguí activando en forma sindical, pero no políticamente. Y entonces cuando ocurre el golpe me agarra desprevenido. Y sin relación política. Tengo que la verdad, resaltar el valor de los compañeros del peronismo de base, porque la dirección cayó toda y no entregó a nadie. Raimundo Villaflor murió en la ESMA y Cafati murió en la ESMA, y realmente tuvieron una actitud, los compañeros sobrevivientes de la ESMA que los vieron, una actitud de una dignidad terrible. Cafati cantaba tangos mientras lo torturaba, y el negro Villaflor se tomó el agua del inodoro para porque no soportaba más la tortura que había llevado. Así que en realidad tengo que agradecer eso. Nosotros, con un miedo terrible, yo también pensando en la inocencia que podía salvarme, dormía un día en la casa de mi suegra, un día en la casa de mi mamá, en una casa de un amigo que fue muy solidario y que me prestó su casa durante un tiempo. Y bueno, yo iba a trabajar en la fábrica y pensaba que hasta que ocurrió lo de Rato, en agosto, que estaba más seguro en la fábrica que en mi casa, porque en mi casa me podían ir a buscar y en la fábrica era más difícil. Sin embargo, bueno, pasó que a rato lo fueron a buscar a la fábrica. O sea que en realidad todos teníamos mucho miedo, digamos, el terror nos paralizó hasta tal punto que cuando se hace la asamblea para ver si parábamos por los compañeros desaparecidos, la fábrica quedó casi dividida en dos. Había unos que sostenían que había que parar, otros que decíamos si paramos van a seguir las desapariciones. Entonces, bueno, tratemos de buscar a los compañeros, sacamos firmas en nuestra inocencia, juntamos que firmaron los 4.000 compañeros firmas para hacerla llegar al exterior, pensando que en Alemania, por ejemplo, gobernaba la socialdemocracia, y entonces porque gobernaba la socialdemocracia las denuncias iban a llegar, y las denuncias nunca llegaron. Bueno, y vivíamos toda esa situación, todos preguntándonos, no había celulares en esa época para saber dónde estaba cada uno de los compañeros, pero bueno, estábamos todos en esa misma situación. Lamentablemente la asamblea por ahí votó que no se parara, ¿no? Por ahí eso hizo también que se terminaran con las desapariciones, pero en realidad era una situación que nos ha marcado a todos para toda la vida, ¿no?
¿Cómo fue la relación de la empresa con las familias de los desaparecidos?
No sé, fue variado. Algunos les pagaron un poco más de tiempo y después pagaron una indemnización. En el juicio por la verdad, uno de los gerentes declaró que habían pagado por una decisión del directorio en su momento, pero quiero decir que la empresa, y esto lo averiguamos después por el mismo informe que ella contrató, tuvo un doble discurso muy 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 peligroso, porque por un lado mostraba como diciendo esa cara buena y nos decía a nosotros, ven, le estamos pagando a alguno de los familiares, y por otro lado le estaba informando a los militares que quiénes eran los activistas. Es decir, el informe del batallón 601 en el año 77 a una persona que le informa que es un activista obrero y sentenciarlo a muerte es exactamente lo mismo, y eso consta en el informe que o en el archivo que tuvo acceso el señor Tomos, al cual nosotros siempre pedimos tener un acceso al archivo y la empresa nunca nos dejó.
En aquella época, en los años 50, la vida pasaba por la radio y de ahí salían las grandes estrellas.
Publicidad Mercedes-Benz.
Fue en la radio
2011,
donde un día escuché que Mercedes-Benz abría en Argentina su primera fábrica fuera de Alemania. Así que ahora las estrellas tenían acá un nuevo lugar de donde salir, y el orgullo era tan grande que decidieron compartirlo con el mundo. Empezaron a exportar autos y terminaron exportando talento. Nuestras estrellas ya brillaban en todo el planeta.
Las performances técnicas las ofrecen los nuevos coches de carrera Mercedes-Benz. Las conductivas las brinda Fangio.
Algunas podían llevar detrás mucho más que una estela. Llevaban proyectos, llevaban trabajo, llevaban futuro. Y estaban cada vez más cerca. En las rutas, por ejemplo, ya no hacía falta levantar la mirada al cielo para poder verla.
Cuando se derogaron las leyes de impunidad, los familiares de las víctimas presentaron una causa contra José Rodríguez, Carlos Rucauf y Mercedes-Benz Argentina.
Entonces hicimos una denuncia penal por asociación ilícita contra José Rodríguez, Rucauf, los militares y sobre todo la empresa. Eso duró, eso tenía el juez Rafecas en sus manos, duró algunos años. Hicimos todo un pedido de tomar el testimonio de los directivos en Alemania, y eso después va por vía diplomática, y ellos, con la traductora oficial, tradujeron, en vez de directivos, la comisión interna. Entonces, cuando el expediente va a Stuttgart, no llaman a prestar testimonio a los directivos de la empresa, sino llaman a los sindicalistas, a la comisión interna de hoy de Mercedes-Benz. Ellos no, también quieren saber qué pasó. Buah. Después vuelve el expediente acá y el juez Rafecas dice, entonces no es, como dicen, no encontramos ninguna prueba para la colaboración de la empresa. Entonces lo clausura contra los civiles y manda la causa a San Martín, donde está abierto, pero no se mueve y no hay ninguna gana de investigar.
En el juicio de la memoria en La Plata, Juan Pablo Cueva, ex director de Mercedes, y Juan Rolando Tasselkraut, ex jefe de producción.
Yo no digo que los huelguistas sean montoneros o cosas por el estilo. Y en cuanto a los datos que doy, evidentemente, para ir a hacer la denuncia, obtuve los datos de personal respecto de nombre completo, domicilio, documento, etcétera, etcétera, de los integrantes de esos señores.
No se presentaron más a trabajar, pero de que alguna persona hubiera actuado de algún modo a través o colaborando con algún servicio de seguridad, no me consta, doctor.
En 2003... se inició una demanda en la Corte de San Francisco, en los Estados Unidos.
En el 2003 buscamos abogados en los Estados Unidos para ir a los Estados Unidos y abrir la causa allá. Porque hay un grupo de derechos civiles muy fuerte en los Estados Unidos y nos dan el apoyo. El problema era que en aquella época, te hablo de época de Bush, la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió mandar esas causas siempre a los países donde pasaron esos crímenes. Y era muy poco probable conseguir abogados, tener chance. Bueno, al final conseguimos unos abogados y se abrió la causa, bueno, presentamos la causa en el 2004 en la Corte en San Francisco. Perdimos en la primera instancia, lo que era previsible porque época de Bush. Y en la segunda, bueno, nosotros teníamos mucha esperanza porque ya en el medio había ganado Barack Obama. Y bueno, perdimos también en la segunda instancia. Y eso fue en el 2009, si me acuerdo bien. Con mucha presión política, y por unos de esos milagros se abrió la causa.
Sí, un juez falló en contra y eso permitió que se enviara una nota, una carta al juez, y el juez pudo abrir un nuevo recurso que dio vuelta con un plenario de todos los jueces. La empresa ahora apeló y está en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.
La causa llegó a la justicia estadounidense por dos grandes razones.
Hay una ley que se llama Alliance Tort Claims Act, que permite a los extranjeros utilizar los tribunales de los Estados Unidos si la ley internacional está en peligro, y las leyes de derechos humanos, por supuesto, están consideradas de esa manera. Eso es vigente cuando tú quieres abrir un juicio contra un torturador. Ahora, lo que deben definir en la Suprema Corte es si esa ley tiene vigencia contra empresas. Y tú no te imaginas la presión, porque no es solamente la Mercedes-Benz o Daimler, es la Shell, que tiene un juicio pendiente por los desastres que hicieron en Nigeria. Hay toda una larga línea de empresas que, por supuesto, quieren seguir actuando sin tomar ninguna responsabilidad, ni civil ni penal. Uh-huh. Y entonces no sabemos bien, creo que puede ser en ese año o el año que viene, al inicio del año que viene, se va a resolver y bueno, tenemos esperanza que nuestra causa se abra rápidamente y que, bueno, va a haber un creo que sí, esperamos que se dé justicia.
Sí, lo que también permitió en el 2004 ir a Estados Unidos es que la Daimler-Benz se había fusionado con la Chrysler. Entonces era Daimler-Chrysler, entonces eso también permitió en alguna forma, junto con el antecedente jurisprudencial que citó Gaby, permitió que se abriera la jurisdicción en Estados Unidos.
Eduardo Fachal expuso sobre las desapariciones en la Asamblea de Accionistas de la Mercedes en Alemania.
Cuando yo fui invitado en el 2006 a la Asamblea de Accionistas de Mercedes-Benz ante 15.000 accionistas en un recinto que es más para que se ubiquen más grande que el Luna Park. Y bueno, y planteé en los 10 minutos que me otorgaban con traductor, obviamente, porque no sé hablar alemán, todas estas cosas. La respuesta del presidente en ese momento de la Daimler-Benz fue: no tengo respuestas para Argentina. O sea, guardó total silencio. O sea, digamos, esto de que el que calla otorga, se cumplió así. Lo dijo con un poder muy grande de sentirse dueño del mundo, pero digamos su respuesta fue: no tengo respuesta para Argentina.
En el Grand Prix de Suiza, una nueva victoria resulta de la invencible combinación Fangio-Mercedes-Benz. En Monza también triunfa Fangio y consigue por segunda vez el título de campeón mundial. La fábrica de los Mercedes-Benz en Stuttgart está de fiesta para rendir honor al campeón, cuya conquista de 6 Grand Prix durante el año es prueba de su maestría y su firme determinación. Sin Fangio, los éxitos del equipo alemán no habrían sido tantos.
Cuando secuestraron a Metz en 1975, Juan Manuel Fangio, presidente honorario de Mercedes, se reunió con el gobierno argentino para intentar acelerar la búsqueda del empresario. Pero cuando desaparecieron los trabajadores, el quíntuple campeón del mundo no atendió a los delegados.
Cuando nosotros desaparecen los compañeros, empezamos a ir a ver en ese momento a personajes políticos. Quisimos ir a ver a Balbín, que nos atendió y al otro día habló de la guerrilla industrial. Que fuimos, bueno, a los curas, digamos, y tratábamos de ir a ver a todo. Fangio era una figura de renombre mundial en ese momento. Los dos personajes, como hoy pueden ser Maradona y Messi, eran Fangio y Monzón. Entonces, bueno, nosotros fuimos a ver, éramos trabajadores, él era presidente del directorio de Mercedes-Benz, si bien el vicepresidente era el ejecutivo, pero la cara visible, el que llevaba las relaciones públicas y demás, todo era Juan Manuel Fangio. Le pedimos una entrevista y nunca nos atendió. Sin embargo, en el informe Tomuyat sale que cuando los montoneros secuestran a Metz, él sí fue a ver a todas las autoridades e intercedió, ¿no es cierto?, por Metz. O sea, para los gerentes sí, para los trabajadores nada. Ese fue Juan Manuel Fangio.
Funes, el memorioso. Memorioso. Mercedes-Benz Argentina. 14 desaparecidos y ningún culpable. Capítulo 2.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes. El 750.
Mercedes-Benz Argentina. 14 desaparecidos y ningún culpable. Capítulo 2.
¿Cómo se recuerda actualmente en la fábrica la historia de los 14 desaparecidos.
Mira, muchos compañeros jóvenes se acercaron, pero tienen miedo de decir, porque tienen miedo que los despidan.
Eduardo Fachal, ex trabajador de Mercedes como operario en el área de tratamiento térmico de la planta.
Y nos han pedido en secreto.
Delegado y miembro de la Comisión Interna del 76. Actualmente, abogado de la causa.
La película para verla. Muchas veces cuando nosotros, sobre todo, pasábamos las películas por la zona, han aparecido compañeros jóvenes. La verdad que una de los anhelos que sería mayor de todos los compañeros es poder entrar a la fábrica y explicar esto, digamos, que las generaciones de trabajadores nuevos conozcan la verdad.
Alberto Francisco Arenas, secuestrado el 19 de agosto de 1977, en su domicilio de González Catán. Se lo llevó a un grupo armado que dependía del ejército argentino. Permaneció en cautiverio en Campo de Mayo. Oscar Alberto Álvarez Bauman, desaparecido junto con su esposa Mónica. Vivían en González Catán. Héctor Alberto Belmonte, desaparecido desde el 13 de agosto de 1977. Secuestrado en su domicilio, en la localidad bonaerense de San Justo. Se lo llevaron 5 personas armadas.
Tenía 42 años.
Rubén Oscar Cadeo, desaparecido el 5 de abril del 76. Secuestrado de su casa en Lomas de Zamora.
Tenía 28 años.
Carlos Cienciala, desaparecido el 11 de febrero de 1977, en La Ferrer. Fernando Omar del Conte, secuestrado el 12 de agosto del 77. Un grupo armado del ejército argentino se lo llevó de su domicilio en San Miguel. Permaneció clandestinamente en cautiverio en Campo de Mayo.
Tenía 30 años.
Alberto Gijena, secuestrado el 13 de agosto del 77 en su domicilio de San Justo. Se lo llevó a un grupo de 5 o 6 civiles armados dependientes del ejército argentino. Permaneció en Campo de Mayo.
Cuando yo estuve en Berlín, los compañeros de Berlín me llevaron a la fábrica.
Eduardo Fachal.
Y me mostraron el paredón donde fueron ejecutados casualmente. Algunos dicen que no hay casualidades. 14 compañeros de la resistencia contra el nazismo. Tampoco hay placa de recordatoria de los 14 compañeros. Tampoco hay placa recordatoria de los 14 compañeros de que lucharon contra el nazismo, ¿no? Qué crueldad, ¿no? Qué crueldad.
Miguel Grieco, secuestrado el 14 de diciembre de 1976. Se lo llevaron de su domicilio en La Matanza. Grupo de 8 personas, todas vestidas de civil, que dijeron pertenecer al ejército.
Tenía 36 años.
Del Carmen Grossi, secuestrado de la fábrica el 5 de agosto del 77. Se lo llevaron 5 civiles armados.
Tenía 45 años.
Jorge Alberto Lechner, secuestrado de su domicilio en La Matanza, el 14 de agosto del 77.
Tenía 28 años. Su padre era alemán.
Juan José Mosquera, secuestrado el 17 de agosto del 77. Se lo llevaron de su domicilio en la localidad de San Justo. Permaneció clandestinamente en cautiverio en Campo de Mayo.
Tenía 29 años.
Diego Eustaquio Núñez, secuestrado el 13 de agosto del 77. Permaneció en cautiverio en Campo de Mayo. Esteban Alfredo Reimer, desaparecido desde el 5 de enero del 77. Se lo llevaron de su casa en la localidad de Cañuelas.
Tenía 28 años.
Víctor Hugo Ventura, desapareció el 5 de enero de 1977. Fue secuestrado en el domicilio de sus padres, en Florencio Varela.
Tenía 26 años.
José Antonio Vicini, desaparecido el 14 de diciembre del 76. fue secuestrado en su domicilio de Isidro Casanova.
Era ciudadano italiano.
Y lo que aspiro es justicia, obviamente. Y que el que señaló a mi papá con el dedo y a los 14 obreros, que vaya preso.
Silvia Núñez.
Que se investigue los chicos de esos que tiene también. Como las abuelas están buscando a los nietos.
Hija de Diego Núñez, trabajador desaparecido de Mercedes-Benz.
Esos tres chicos también deben tener su familia, que los está esperando, que las abuelas no se olviden de eso. ¿Eh? Y el que señaló el que señaló a mi papá que vaya preso, eso es lo que quiero yo. Porque él es un genocida, que no se, no... 14 familias derrumbó. 14 obreros que estaban luchando por su fuente de trabajo. Que nos arruinaron la vida. Porque las secuelas que te quedan no te las olvidas nunca más. Y los años no se olvidan las cosas. Los años van acrecentando mucho más el dolor. Que estamos esperando justicia. Que estamos nosotros para seguir luchando, que no vamos a bajar los brazos nunca.
Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el Memorioso.